Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes.
¿Cómo están todos? Eso. Si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Mi nombre es Josué Valero, soy venezolano. ¿Venezolanos por aquí? ¿Algún venezolano? Por eso fue que Adriana dijo que ella era venezolana, porque ella realmente es barranquillera. Yo estoy casado con una barranquillera. ¿Algún colombiano por aquí? ¿Y algún barranquillero? Creo que los barranquilleros gritan más duro que los colombianos, a pesar de que son colombianos. No sé si te has dado cuenta de eso. El barranquillero es bien regionalista. ¿Es como algún maracucho por aquí? Son dormilones los maracuchos. Estamos en la segunda parte de nuestra serie Soundtrack, y gracias por estar aquí y acompañarnos si es tu primera vez con nosotros. Ahora, esta semana, el día martes, yo tengo dos hijos. Matthew tiene 13 años y Nicolás cumplió 6 años el día martes. El martes cumplió 6 años, y una de las cosas que nos pidió de regalo era que lo lleváramos a Disney. Que lo lleváramos a Orlando y lo llevamos a Disney. Y el viernes fuimos a Disney. Pasó algo en particular cuando llegamos a Magic Kingdom, el mundo mágico de Disney. Estábamos llegando a eso de las 5 de la tarde aproximadamente. Y estamos entrando y yo voy cargando, mi esposa va con los niños al frente y yo voy empujando el coche, voy cargando el bolso, porque eso es lo que uno hace en el parque de Disney. Nosotros los hombres, va empujando el coche, va agarrando la cosa, va agarrando así y todo el mundo se divierte. Y yo iba caminando y de repente yo, que mi esposa me hace del otro lado la seña, apura, estamos pasando, cruzando Main Street, se conoce Tine, ahí hay una placita, y estábamos cruzando y mi esposa me dice, apúrate. Y yo me imagino que era que un parade, una de las paradas de Disney iba a pasar, pero yo no veo ninguna carroza. Y yo digo, ¿por qué me están pidiendo que me apure? Entonces yo trato de apurarme, pero como no veo carrozas, yo voy con el coche y la cosa caminando. Y unos empleados de Disney me dicen, apúrate. Y veo, bueno, sí, me tengo que apurar, me apuro. Y apenas paso yo, salen como unos otros empleados de Disney como con un uniforme diferente. Y se oye por los altavoces ahí en esa zona, dicen, en este momento pasaremos a la ceremonia de retirar la bandera. Yo no sabía que Disney hacía eso. Y entonces yo voy, nos metemos como que en una tienda, en un restaurante, y empujando el coche y el paraguas y el bolso y subiéndonos. Y entonces empieza a sonar el himno. Cuando están sacando la bandera, empieza a sonar el himno de este país. Yo estaba tan distraído con todas las cosas que no me di cuenta, y de repente volteo y veo a mi hijo Matthew así frente a la bandera. Y volteo y veo a mi hijo Nicolás chiquitico así frente a la bandera. Y veo y Chachi está así frente a la bandera, y el único que no está así frente a la bandera soy yo. Entonces yo estoy así y me doy cuenta, esa parte del parque se paró, no todo el parque, esa parte, porque la gente que está en Space Mountain, ellos no estaban viendo la bandera, pero esa parte, y todo el mundo estaba así. Y entonces yo, como buen gringuito que soy, me paré frente a la bandera así mientras sonaba el himno de este país, y yo paraba así frente a la bandera, y Matthew me decía, papi, yo pensé que no me la estaba corriendo, no sé, si yo, ¿qué, papi? Y se me acerca y me dice, papi, la gorra. Yo tenía la gorra puesta y él se había puesto la gorra en el corazón. Y me hizo recordar, en ese momento me hizo recordar que todo tiene una canción. Este país tiene una canción. Todo de alguna manera tiene una canción, y me hizo recordar eso. Y lo que hemos estado estudiando en esta serie es eso. ¿Cuál es la canción de la historia de Dios? Y el día de hoy quiero comenzar leyéndote una historia, y vamos a sacarle la canción a esta historia. Es parte de la historia de Dios. Y te la voy a leer, luego vamos a orar y voy a tratar de desempacar esto para nosotros entender esta historia de Dios y dónde está esa canción. Ahora, está en Éxodo, capítulo 3, a partir del versículo 4, dice así. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Versículo 7, dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo, porque el Dios que adoramos es un Dios que ve. Dice, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, porque el Dios al que adoramos es un Dios que escucha. Dice, y estoy al tanto de sus sufrimientos, porque el Dios al que servimos es un Dios que siente. Dice, por eso he descendido, para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Versículo 10 dice, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar a Egipto, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y lo que pretendo hoy es que veamos esta historia, que seguramente tú la has visto o la has leído, y poder encontrar la canción detrás de esta historia de Dios. Voy a tratar de hacerlo lo más atractivo posible. Pero ¿será que me acompañas a orar primero? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Todavía podemos sentirla, Señor. Queremos pedirte que nos hables, Señor. Estamos hablando de soundtrack y de cómo podemos poner música a tu historia, Señor. La historia nunca antes mejor contada, Señor. Queremos pedirte que nos hables. Yo, que soy el que está hablando, te pido que quites cualquier torpeza humana del medio y solo mantengas lo que proviene de ti. Pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Chedi. Ahora, les soy bien sincero. Yo por lo general me pongo nervioso antes de hablar. Yo estoy extremadamente nervioso porque no sé cómo va a salir esto. Así que, veamos. La semana pasada, terminamos hablando o entendimos, dijimos lo siguiente. Este fue el resumen de la semana pasada. Que en algún momento nosotros tenemos que despertar a una realidad. Y es la realidad de que nosotros somos parte de la historia de Dios. Una historia mucho más grande que nosotros mismos. Llega un momento que nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta. Eva, espérate, esta historia no se trata de mí. Esta historia se trata de Dios. Tenemos que abrir los ojos a esa realidad. Y en el momento que hacemos eso, empezamos a descubrir el sentido de la vida y el propósito de la vida. En el momento que hacemos eso, a mí el equivalente a esto es entender. ¿Alguna vez has visto una serie empezada en Netflix? ¿Lo agarraste en la serie 3? ¿Alguna vez te ha pasado? Hace unas semanas atrás estaba viendo Casa de Papel. Ya se me van a ver Casa de Papel, tercera temporada, ¿ya se la vieron? Entonces, mi esposo no ha visto ni la primera ni la segunda temporada de Casa de Papel, pero yo estaba viendo la tercera temporada y era nuestro momento de ver televisión y yo le dije, vas a ver Casa de Papel, no tienes otra opción, porque aquellos que vemos Casa de Papel somos así. Entonces, ella se sentó y dijo, ok, ponlo mientras yo veo. Y ella estaba viendo la historia, ella estaba tratando de conectar qué era lo que había pasado anteriormente, quiénes eran las personas y por qué estaban haciendo. Y yo trataba de explicarle. Y no sé si alguna vez has visto una serie que de alguna manera estás en la tercera temporada y esa serie agarra tu corazón, pero tú sabes que hay una historia antes a la cual tienes que tratar de conectar y ver qué es lo que está pasando y hacerle sentido. Cuando uno se despierta a la realidad de la historia de Dios, eso es lo que ocurre. Tú te despiertas y te das cuenta que hay una historia que ha ocurrido mucho antes que tú llegaras. Que este Dios que no nos necesita, por alguna razón decidió crear tiempo, espacio y seres humanos. Y a su historia de la eternidad nos puso a nosotros paralelos para invitarnos a ser partícipes de esa historia de Él. O sea, imagínate la eternidad corriendo. Y Él agarró tiempo, espacio, puso a los seres humanos y dijo, ok, paralelo a esta historia yo quiero que ustedes vean mi historia. Y de alguna manera nosotros tenemos que tratar de entender qué era lo que estaba pasando en la historia. Para poder entender que somos parte. La pregunta es, ¿cómo nos ponemos al día con la historia de Dios? La pregunta es cómo abrimos los ojos, cómo sabemos qué es lo que nos toca hacer. Y una de las maneras de hacerlo es que tenemos que cambiar nuestra historieta, donde nosotros somos los protagonistas, y decirle, Dios, yo te entrego mi historieta, mi pequeña historia, mi pequeña caricatura, te la entrego, y quiero que me des cualquier rol en tu historia. Porque no se trata de mí, se trata de ti. Y uno de los roles que Él nos da en su historia, que todos nosotros tenemos, es el rol de ponerle música a su historia. Porque toda buena historia tiene una buena música. Eso fue lo que me hizo recordar, por eso te conté la historia de Matthew al principio. Porque este país tiene música, todos los países tienen música, tienen un himno. Cuando lo escuchamos, nosotros nos paramos, algo nos suena por dentro, algo nos mueve por dentro. Disney tiene música, tú entras a Disney y tú sabes que estás en Disney y es parte de su historia. Tus mejores programas de televisión tienen su música, su historia, los mejores que has visto. Voy a ponerte algunos, a ver si tú reconoces. Tienes 5 segundos antes de decirte cuál es. A ver si por la música puedes reconocer cuál es la historia. A ver, escucha el primero, a ver, me gritan cuál es. Escucha el primero. Los Simpsons, ¿viste? Porque por la música tú reconoces la historia. Porque toda buena historia tiene música, tiene una canción. Otra, a ver si este lo reconocen. A ver si se les cae la cédula. Okay. Yo me la sabía en español. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba a abajo como nunca pensé y llegué a ser príncipe de toda Belén. Ok. Porque toda historia tiene una buena música, tiene una canción. Toda. A ver esta. A ver, todo, porque todos lo hacen en la casa, a ver. Todo el mundo lo hace, todo. O sea, es imposible escuchar esa canción y no ser así, en esa parte. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que parte de nuestra responsabilidad y nuestro rol en la historia de Dios es que en algún momento nosotros tenemos que apretar play y ponerle música. ¿Y sabes cuál es la música? Es tu adoración y mi adoración. Tu adoración y mi adoración es lo que le pone música, es el soundtrack, es la banda sonora de la historia de Dios. Llega un momento que tú estás tan conectado con la historia de Dios y lo que está pasando en la historia de Dios, y tú ves lo que Dios ha hecho y quién Dios es, que hay algo que empieza a ocurrir dentro de ti, que tiene que salir una canción. Tienes que decir, yo necesito apretar play. Yo necesito darle a play a esto y necesito ponerle música a esta historia. Y seamos sinceros, no es la música lo que hace que la historia venga a vida. No es la música la que nos hace cuando vemos una película decir, ah. No es la música, porque cuando nosotros le ponemos música a la historia de Dios, todo el mundo empieza a escuchar la historia de Dios. La gente a nuestro alrededor empieza a escuchar la historia de Dios que tal vez nunca antes habían escuchado. Entonces lo que quiero hacer hoy es que veamos esa historia. Vamos a adelantar, la semana pasada vimos cómo empezó la historia, pero vamos a adelantar el streaming, porque no vamos a hacer fast forward, porque ya nosotros no hacemos fast forward, sino adelantamos el streaming a ese evento. Está en Éxodo capítulo 3, ahorita lo leímos, porque Dios está en el negocio, y no ha parado de estar en el negocio, de invitarnos a ser parte de su historia. Todos los días nos está diciendo, quiero que cambies el rol de protagonista en tu pequeña historieta para que vengas a cumplir cualquier rol en mi historia. Y Dios constantemente nos está invitando. Y eso fue lo que le ocurrió a Moisés. Imagínate, el pueblo de Dios está cautivo por 400 años, trabajando para Faraón, que Faraón es el hombre más fuerte, pero es un hombre con mucho poder, pero tiene un problema, está endiosado. Un hombre con poder endiosado es extremadamente peligroso. Y eso es lo que era Faraón. Él se creía Dios y era el hombre más poderoso del mundo. Y Dios ve al pueblo de Israel y dice, necesito sacarlos. Y él decide invitar a Moisés a ser parte de la historia. Todos han visto la película o has leído la Biblia, pero Moisés va caminando y se encuentra con un arbusto encendido en llamas y decide acercarse para verlo. Ahora, ponte en los zapatos de Dios. Si tú fueras a liberar a tu pueblo, el hombre más poderoso del mundo, ¿a quién llamarías? ¿Cuáles serían los criterios que utilizarías? Sobre todo la persona que va a ser tu voz para hablar delante de él, porque eso es lo que va a hacer Moisés. Seguramente buscarás un buen motivador personal, o un buen orador, o hasta un buen predicador, pero no agarrarías un viejito tartamudo que está en la última temporada de su vida, porque eso es lo que era Moisés. Era un viejito tartamudo que se había escondido ya en los confines de la tierra, porque en Egipto lo estaban buscando, y él decía, mis últimos años se van a pasar aquí. Y Dios lo invita a él. A ese es el que llama. Y Dios se le aparece y le dice, Moisés, Moisés. Yo siempre en la Biblia cuando veo que Dios menciona el nombre de alguien por dos veces, cuando mi mamá me llamaba por mi nombre completo. Jerjes Josué Valero. Tú dejas lo que estás haciendo y vas derecho. Entonces dice, Moisés, Moisés. Ahora, para Dios no fue difícil encontrar a Moisés. Él no tuvo que hacer un Google search y nada de eso, porque Moisés estaba pastoreando las ovejas en algo que se llama el monte de Horeb, el monte de Dios. O sea, no fue muy difícil. Moisés estaba en el vecindario de Dios y él no lo sabía. Y llega y se encuentra, y escucha, Moisés, Moisés. Y él responde y le dice, heme aquí. Ahora, esta palabra, y aquí me tengo que contener, porque cuando descubrí esto casi que se me va toda la enseñanza por ahí, y ese no es el punto de la enseñanza, pero esta palabra en el original es bien peculiar, es la palabra genina, y en el original significa heme aquí, pero es más que heme aquí, es estoy dispuesto. Esta palabra aparece nada más 8 veces en la Biblia. Y cada vez que la persona decía estoy dispuesto, porque Dios iba a hacer un cambio en sus vidas. Es porque estaban aceptando su rol en la historia de Dios. Es porque estaban diciendo, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a lo que me llames a hacer, lo que tú quieras que yo haga. Y eso es lo que dice Moisés. Moisés le dice, heme aquí, Dios, aquí estoy. Y desde ese entonces, la vida de Moisés se voltea patas arriba. Cambia por completo. Y Dios le dice, ok, Moisés. Y es bien curioso porque Dios le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. He visto su sufrimiento. Y por eso yo he decidido bajar a liberarlos. Dios iba a hacer algo, quisiera Moisés o no quisiera, simplemente te estoy invitando a ser parte de la historia, pero voy a hacer esto. Ahora, es bien curioso lo que ocurre después, porque Dios dice, he escuchado, he visto su dolor, he visto su sufrimiento, y por eso he decidido bajar a liberarlos. Ahora ve tú donde Faraón. Y todos los pronombres personales de Dios, mí, yo, todos desaparecen. Y ahora es Moisés. A lo que si yo soy Moisés le pregunto, ¿y no eres tú el que ibas a bajar? ¿Por qué me invitas a mí? ¿Por qué soy yo? Y tenemos que tener algo claro. Dios no estaba buscando de las habilidades y los talentos de Moisés para liberar al pueblo. Él no necesitaba las habilidades y los talentos de Moisés. Él simplemente estoy diciendo, Moisés, te estoy invitando a una aventura increíble. Esto va a ser espectacular. Ven, únete a mi agenda y haz lo que yo te pido que hagas y vas a ver cosas maravillosas. Lo único que tienes es que hablar por mí y decir lo que yo te digo que tienes que decir. Es lo único que tienes que hacer. Por cierto, si decides ir o no, lo voy a hacer igual. Pero te estoy invitando a que seas parte de mi historia. A lo que Moisés dice, pero ¿por qué? Yo creo que te equivocaste de Zipco. ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué me invitas a mí? No es que soy un tartamudo, soy un viejo. Y Dios dice, eso es lo que hace la historia más interesante. Eso es lo que hace la historia más divertida. Porque si Dios pudo usar a un viejito tartamudo como Moisés, significa que te puede usar a ti y me puede usar a mí. Que cualquiera de nosotros, todos nosotros, estamos invitados a ser parte de esa historia de Dios. Y Moisés decide ir y se presenta delante de Faraón. Y es bien increíble, no sé si alguna vez has leído esa interacción, pero mira cuando Moisés se presenta delante de Faraón lo que ocurre. Lo que dice Éxodo capítulo 5, versículo 1, dice, Moisés y Aarón, ¿por qué varó? Ya que hago, no hay tiempo para verlo, pero Moisés empieza a discutir con Dios de que no quiere ir. Y Dios se molesta y dice, ok, ve Aarón, tú le vas a decir a Aarón y Aarón le va a decir al Faraón. Lo que hay que decir, entonces, Moisés y Aarón fueron a hablar, no, el anterior, gracias. Moisés y Aarón fueron a hablar con el Faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Déjalo salir para que vayan y me adoren, para que vayan y hagan una fiesta. Y mira la respuesta del faraón. Faraón parece la mamá de uno. Mira la respuesta, mira la respuesta. ¿Ah, sí? Replicó Faraón. ¿Y quién es ese señor? No sé si suena como mamá de uno. ¿Y quién es el señor? ¿Por qué tendría yo que escucharlo y dejar a Israel? Yo no conozco a ese señor. Yo a ese señor no lo conozco, así que no dejaré ir a Israel. ¿Y por qué Faraón iba a dejarlos ir? Si por 400 años son el corazón constructor de todo lo que Egipto es. Y todo lo que se conoce de Egipto con las grandes pirámides y todo lo que hicieron. ¿Sabes quiénes los hicieron? Lo hizo el pueblo de Israel. Todas esas maravillas y estaban construyendo estatuas a la honra de Faraón. ¿Por qué Faraón los iba a dejar? Él lo tenía, ¿por qué dejarlos ir? Dice, si por 400 años, ¿sabes qué? No voy a dejarlos ir. Y Moisés dice, ok. Y pasa la primera plaga. El Nilo en sangre. Y Faraón dice, ok, pero no. La segunda plaga, llegan unas ranas. Y Faraón manda a llamar a Moisés. Y le dice, si dejas que las ranas se vayan, yo los dejo ir. Y algo bien curioso y nunca lo he entendido, léelo en tu Biblia, pero Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? Y yo no sé por qué el faraón le dice, mañana a la mañana. Si queremos pasar una nochecita más con las ranas, mañana a la mañana. Pero así son algunos de ustedes, tienen algunas cosas que Dios los quiere liberar. ¿Y cuándo quieres que yo te libere? No, la próxima semana, porque se siente muy rico este pecadito con el que tengo. Y la semana que viene lo dejo. Yo te prometo, Dios, que lo dejo. Pero eso no era parte de la enseñanza. Yo no sé por qué vino. Alguien tenía que escucharlo. Ok. Le dice. Y entonces, ok. Y la mañana siguiente no hay rana. Y cuando van donde Faraón dice, no, cambié de opinión, no se van. Y así, otra plaga y otra plaga. 9 plagas así. No, cambié de opinión, no se van. Hasta que llega la 10ª plaga. Y Faraón dice, ya váyanse. Ya no los quiero ver más aquí. Entonces el pueblo de Israel se va después de las 10 plagas, llegan y cuando están avanzando llegan hasta el Mar Rojo y cuando están llegando ahí el faraón se arrepiente una vez más y dice, no, vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos, no se van a ir. Entonces que Moisés ahora se encuentra en un problema porque tienen el Mar Rojo, el pueblo de Israel y el faraón atrás, el ejército más grande en el mundo, el más poderoso, detrás de ellos, persiguiendo a unos esclavos, el más grande que existe. Y el pueblo empieza a levantarse contra Moisés y empiezan a decirle: ¿para qué nos trajiste acá? ¿Qué liberación? Esto parece más una emboscada que una liberación. De aquí no salimos con vida. Nos hubieras dejado en Egipto, por lo menos ahí estábamos, trabajamos bien, trabajamos todo el día, pero por lo menos íbamos a vivir. Ahora nos vamos a morir. Este Dios tuyo, si fuera inteligente, porque no cabe en la cabeza, ¿cómo nos va a traer aquí a esta emboscada? ¿Por qué no nos pasó por el lado del mar y hubiéramos llegado, hubiéramos caminado un poquito más? Pero no importa, no hubiéramos estado en esta situación. Y Moisés empieza a desesperarse, se empieza a angustiar y empieza a decir: Dios, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste? Y empieza a clamar a Dios, y Dios le contesta. Dios le dice lo siguiente. Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Que es bien curioso, porque debiéramos clamar a Dios. Dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Vamos para adelante. Y luego dice: toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar pisando tierra seca. Por eso Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Porque muchas veces la respuesta a tu clamor de Dios ya está en tus manos y nunca te has dado cuenta. Ahora Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Cuál es tu preocupación? Dice: ok, Moisés, este es el momento donde es tu rol. Aquí esto es lo que te toca así. Tu actuación en todo esto, lo único que tienes que hacer es agarrar la vara y levantarla. Ahora, Dios no necesitaba que Moisés hiciera eso para abrir el mar. Claro que no lo necesitaba. Pero el rol de Moisés era agarrar la vara y levantarla. Estos son tus 5 minutos de fama, Moisés. Levántate frente al mar y levanta la vara. Eso es lo único. ¿Y qué más, Dios? No, lo único que tiene que hacer es levantar la vara. Pararte y levantar la vara. Yo me encargo, pero no le digo, no, esto es lo único, el resto lo hago yo. Simplemente levanta la vara. Ahora, un desvío. Porque Moisés dijo que sí a la historia de Dios, pero Faraón dijo que no. Cuando Dios lo invita, Faraón dijo: no, yo ese Dios, yo ni lo conozco. ¿Y qué quiere él conmigo? No, que no venga a dañarme mi historieta, que yo soy el protagonista, que no me venga a decir qué hacer. A lo que Dios contesta y dice: ah, gracias. Esto es muy importante, por eso lo anoté. Cuando tomas tu lugar en la historia, Dios hace cosas maravillosas a través de ti. Y es porque Moisés tomó su lugar, que era simplemente pararse y levantar la vara. Cuando aprendemos el rol, nuestro rol, en la historia donde Dios es el protagonista, Dios empieza a hacer cosas maravillosas a través de nosotros. Ahora, Faraón dijo que no a Dios, y mira lo que hace Dios. Mira. Yo, dice Dios, endureceré el corazón de los egipcios. Algún día te explico eso, nos tomamos un café y te lo explico. Dice: y se lanzarán contra los israelitas. Quiere decir, se van a poner necios, van a ver lo que está pasando y se van a ir detrás de ellos. Dice: y la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón. Faraón dijo que no a la historia de Dios. Y Dios dijo: ok, yo estoy invitando y no quieres participar. Ok, voy a agarrar tu falta de participación y te voy a meter en el medio de la historia. Tú dijiste: no participo, voy a agarrar tu no participo y lo voy a meter en el medio de la historia y voy a glorificarme por medio de tu no participación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no importa si tú decides participar o no, ya estás en la historia y Dios se va a glorificar. Tú puedes estar aquí, Dios te está invitando a agarrar tu lugar en su historia, y tú puedes decir: no, yo no quiero. Y Dios dice: ok, no quieres, muy bueno. Pero a través de tu vida yo me voy a glorificar. La pregunta es si estamos o participamos. Es lo que tú quieras. Ya estamos. La pregunta es si quieres participar. Además, mira lo que dice: Faraón y su ejército, sus carros de guerra y sus conductores, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria. En otras palabras, si tú decides decirle que no a Dios, Dios igual se va a glorificar a través de tu vida. Quieras o no quieras, Faraón hubiera sido muy inteligente si sabes qué, que se vayan. Y en los libros de historia hubiera quedado muy diferente y hubiera vivido algunos años más. Pero él decidió decirle que no a Dios. Ahora, eso es un desvío, cierro desvío. Y este es el punto al que quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es lo siguiente. Moisés hace eso. Y mira lo que dice la Biblia que ocurre al final de ese mismo capítulo. Dice: el pueblo de Israel caminó por medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas con muros en ambos lados. Ahora, si tú eres de esa persona que dice: yo no creo en milagro, tal vez si ves algo como esto y dices: ahora esto parece como un milagro. Ahora, si tú ya has escuchado esta historia, tú eres de los que dice, ok, Josué, apúrate que quiero irme a almorzar, porque ya te la sabes. Si es primera vez que la escuchas, tal vez quedas asombrado. Pero no podemos perder de vista que esto es uno de los milagros más grandes que ha ocurrido en la historia. O sea, yo quiero que tú te imaginas, 2 a 3 millones de personas le tomó de 6 a 8 horas cruzar un mar completo abierto en dos. Y yo me los imagino, ellos eran como clanes, cada clan de familia, o sea, no era nada más la familia, el núcleo familiar, sino era la familia extendida, lo que hacía cada clan. Cada clan eran como unas 40, 60 personas, eran las familias que iban caminando con sus burros, con su ganado, con sus niños, los primos, los tíos, iban todos caminando. Y yo me lo imagino así como que apúrate, apúrate, porque todos mirando la maravilla, todos mirando el mar detenido ahí delante de ellos y diciendo, wow, yo hubiera sido uno de los que voy corriendo a coliármela a todo el mundo, porque yo no sé hasta cuánto va a aguantar eso. Apúrate, apúrate, ven, apúrate, apúrate, pero eso es lo que está ocurriendo. Y ellos están viendo, a veces, ellos están viendo esa maravilla, están viendo por tierra seca. Pasaron. Y luego dice, así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Próximo versículo. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, el poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él, y entonces pusieron su fe en Dios. ¿Y quién no? Eso es uno de esos versículos que, duh. O sea, ¿quién no? Después que tú ves a Dios abrir el mar en dos, ¿quién no va a poner su fe en Dios? Y ellos ponen su fe en Dios, y Moisés gana algunos puntos porque también empezaron a confiar en Moisés y en el liderazgo de Moisés. ¿Pero qué pasa después de eso? ¿Sabes qué pasa? A algunos de ellos llegaron al otro lado y dijeron, wow, wow, acabamos de presenciar un milagro. Y alguien tiene que presionar play. Porque esta es una historia. Esta es una historia que todo el mundo va a contar. Estamos en la mitad de la historia de Dios. Dios está haciendo un milagro. Es más, van a hacer películas de esto. Y van a usar efectos especiales para aguantar el mar. Nosotros lo vimos. Ellos van a usar CGI y van a usar diferentes. Nosotros caminamos por ahí. Alguien tiene que apretar play. Alguien tiene que ponerle música a esta historia. Y por eso el próximo versículo que sigue en el capítulo 15 es el siguiente. Dice, y entonces Moisés y todo el pueblo entonaron el siguiente cántico. Ellos llegaron al otro lado y dijeron, ok, alguien tiene que darle a play a esto porque esto es demasiado. Lo que Dios está haciendo en nosotros es demasiado. Alguien que le dé a play. Y en ese entonces no estaba el equipo Alabanza así, donde se volteaban donde Mario decía, ok, Mario, ¿tienes alguna canción ahí del Mar Rojo que aquí como que conecte aquí con esto? No. Yo no sé cuánto tiempo les tomó componer la canción. Tal vez fueron unos minutos. Tal vez fueron unas horas, tal vez fueron unos días, tal vez fueron semanas. Yo no sé. El hecho es que ellos pararon todo lo que ellos estaban haciendo y dijeron, ok, alguien le tiene que dar a play a esto. Porque Dios está haciendo algo maravilloso. Su historia se está desarrollando y tenemos que ponerle una banda sonora a esto. Tenemos que ponerle un soundtrack a esto. Y decidieron cantar. ¿Y cómo dice la canción? La canción dice esto, dice, cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. Y por alguna razón a mí siempre me suena esto, yo no sé por qué. Si me prenden el piano. Niño. ¿La conocen? ¿Sí la conocen o no la conocen? Aquí se le va a salir la denominación a todos ustedes. Ah, y la edad.
Yo a la mar, los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Y cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo por...
Hay algunos aquí que nunca han escuchado esta canción y dicen, wow, ¿qué les está pasando? Fue otra vida de nosotros. Eso determina tu denominación, tu canción determina tu denominación, yo no sé si tú sabes eso. Algunos de ustedes que fueron a la iglesia tradicional que dijeron, ¿qué les pasó? Hay algunos de ustedes como Mario. A Mario, Mario lo dormían, la mamá Mario está ahí, la dormía diciendo la 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 la. Duérmase, duérmase. A Mario le sale por las venas esa canción. Pero ellos empezaron a cantar. Ellos dijeron, hay que ponerle play a esta música. Hay que ponerle play, hay que poner una historia. Hay que ponerle música a esta historia. Y luego continuaron. Y mira lo que decían. El Señor es mi fuerza y mi canción. Imagínate esto. Porque la canción y la música siempre ha sido parte del pueblo de Dios. Siempre ha sido parte de los hijos de Dios. Entonces, la música no empezó con nosotros. Es más, ponte a pensar en esto. La música está, y el soundtrack en la historia de Dios está antes de que tú y yo llegáramos. Porque por la eternidad los ángeles le están cantando a Él. Desde el primer día de la creación le está cantando a Él. Tú y yo lo que hacemos es unirnos a un soundtrack que toda la creación está cantando. Dice, esa es mi canción, dice. Y me ha dado la victoria. Él es mi Dios. No, está adelantado hoy, Héctor. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es mi Dios y mi Padre y lo exaltaré. Mi Padre es Dios. Ustedes pensaban que era Juan Carlos Alvarado. Y Juan Carlos Alvarado lo que hizo fue robárselo de la Biblia. Ustedes no se habían dado cuenta. Y lo exaltaré. Y luego dice, para que vean que era Juan Carlos Alvarado. Y luego dice, Jehová es mi guerrero. Ah, vieron. Jehová es mi guerrero. Sí, por eso es que Juan Carlos las pegaba todas pegaditas. Porque ellos era un choricito que ellos hacían ahí. Pero yo... Ahora, yo me puse... Y esta es la primera vez... Ponte a pensar, y aquí hay un desvío. Esta es la primera vez... En toda la Biblia, que se refieren a Dios como guerrero. Vamos a pensar, ¿por qué? Se refieren a Dios como un estratega de guerra. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hubiera llevado al Mar Rojo, a lo que parecía una emboscada y cuando todo se vio horrible, Dios hizo un milagro y pasó. No había más nada que pudiera destruir a todo el ejército de Faraón. No existía más nada que pudiera destruir al ejército de Faraón. Cuando ellos se preguntaron y dijeron, ¿por qué nos trajo esto una emboscada? Lo que parecía lo más horrible en la vida de ellos era una estrategia de Dios para liberarlos de la opresión que estaba detrás de ellos. Entonces, a lo mejor tú estás ante una situación que tú dices, ¿por qué Dios me trajo aquí? Y tú no entiendes que es esa situación la que Dios va a abrir, Dios te va a meter para liberarte de todo eso que hay ahí. Entonces, por eso es primera vez que ellos dicen, Jehová es mi guerrero, porque es primera vez. Pero ¿dónde lo descubren? Cuando hacen una pausa y cantan la canción. Cuando hacen una pausa y le ponen un soundtrack a la historia de Dios. ¿Alguna vez tú no has estado cantando una canción y dices, wow, de verdad que Dios es eso? ¿Y conecta con algo en tu vida? Porque hiciste una pausa para ponerle un soundtrack a la historia de Dios. Ahora, la canción tiene 21 versículos. No podemos verla toda. Ve y léela en tu casa. Es increíble. Es increíble la canción. Dice que las naciones de alrededor empezaron a escucharlas. Y los cananitas tuvieron miedo. Los edomitas temblaban de terror. Dice que todas las naciones alrededor decían, wow, el Dios de ellos. Porque cuando tú cantas tu canción, tú le estás diciendo al mundo quién es tu Dios. Y empiezan a escuchar la historia de Dios. Pero al final ocurre algo bien particular. Y es lo siguiente, y quiero que lo veamos. Dice, al final de ese capítulo, dice, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta. No se preocupen que no vamos a traer panderetas la próxima semana, se los prometo. Dijeron, yes, ya llegó el... No, tomó una pandereta y se puso al frente. Dice, y todas las mujeres siguieron danzando y tocando sus panderetas. Y esto es lo que cantaban. Dice, y Miriam entonaba el cántico, canten al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. ¿Por qué te pongo esto? Porque yo no me imagino que fueron solamente las mujeres, sino me imagino a todos. Cuando dice que eran todos, eran todos. Yo me imagino los papás con los hijos. Yo me imagino los tíos. Yo me imagino los abuelos. Todos cantando acerca de lo que Dios había hecho por ellos. Todos cantando y celebrando acerca de las maravillas de lo que Dios, de cómo había echado los carros del faraón. Y yo no me imagino a ninguno de ellos diciendo que yo no canto muy bien. Es que no me, ese no es mi tono. ¿Será que la pueden hacer en mi tono? Yo no me imagino a ninguna de las mujeres diciendo, ay, yo no tengo pandereta, yo no puedo, yo no voy a participar, que yo no tengo. O algunos diciendo, es que Es que aquí a mí no me gusta la música. Ese estilo de música a mí no me gusta. Es que ese estilo... No me imagino a ninguno diciendo, oye, que está muy duro, que le bajen un poquito el volumen, que así quién puede cantar. Yo no me imagino diciendo, no, es que yo canto, ninguno de ellos, yo me imagino que todos estaban tan conectados a la historia de Dios, que no me importó. Mira, termino contándote esto. Te voy a contarte algo acerca de algunas historias que me está pasando. ¿Me acompañas, Che? Termino contándote esto, mira. Este año, a principio de año, cuando los hijos todavía tenían vida, me acuerdo que fue el Chiqui, el que hizo hoy de host, me regaló unos tickets para ir a ver a los Heat. Yo nunca había ido a ver un juego de básquet. Me llamó y tengo algo muy raro, nunca lo entendí. Algún día me lo explicará Chiqui. Me dijo, tengo 3 entradas, nosotros somos 4. Tengo 3 entradas para ir a ver a los Heat. Yo, como persona inteligente, consulto con mi esposa. Todo hombre inteligente que quiere vivir larga vida consulta cosas con su esposa. Y yo consulté con mi esposa y le digo, mira, tengo esta situación, ¿será que puedo ir conmigo y con Matthew? Pero es que nada más tengo 3, ¿y cómo le decimos a Nico, no? El hecho es que decidimos ir con Donaldo. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos a Donaldo. Donaldo es el líder de jóvenes, el pastor de jóvenes. Y me llevé a Donnie. Fuimos con Donnie a ver el juego de los Heat. Y los Heat estaban jugando contra Golden State. Fue un muy buen juego. Ganaron los Heat, por cierto, por 2 puntos al último segundo. Fue uno de esos juegos que tú dices, no puede ser, no puede ser que yo estoy aquí, no puede ser. Ahora, yo soy fan de Golden State, pero estaba ahí, soy de Miami, yo le estaba viendo los Heat. Mi hijo Matthew le va a Golden State a muerte, él es Golden State a morir, yo no sé por qué, pero es Golden State. Y estábamos ahí, Donaldo es barranquillero, Donaldo es bien expresivo y Donaldo es bien, y estábamos ahí y yo me di cuenta que todos los que estaban ahí, cuando ponían canciones, ninguno estaba pendiente de lo que el otro le decía. Cuando algo ocurría, todos gritaban. Cuando hacíamos una cesta, Donaldo y yo le caíamos encima a Matthew. ¡Ah! Cuando los iba ganando, le gritábamos, le brincábamos, le hacíamos todo. Pero pasó algo bien particular. Pasó algo bien curioso. Yo no sé, porque estábamos así, era el último quarter, ya faltaban pocos minutos. Y está ocurriendo, y hay un jugador que era el que nos estaba haciendo mucho daño al Miami Heat en ese entonces, que es Green de Golden State. Tenía 5 faltas, a la sexta falta lo sacan. Y yo no sabía que ponen DJ en vivo y ponen música. Yo, o sea, nunca había estado en algo como eso. Entonces pasa y hace la sexta falta donde lo sacan. Al tipo lo sacan. Y el DJ se le ocurre poner una canción de Ozuna. Te boté de mi vida, te boté. Yo nunca he escuchado la canción, pero yo me puse de pie. Te boté de mi vida, y todo el mundo estaba de pie y le gritábamos a Matthew. Hasta tiene una mala palabra que dice pal, y yo grita, el pastor ahí gritando, te boté, te boté. Yo no estaba pensando en nadie. ¿Por qué? Porque yo estaba conectado con la historia que estaba pasando en ese. Yo no escucho reggaetón, no me gusta el reggaetón, no escucho, no sé cómo me sé la letra, no tengo la más mínima idea. Pero estaba yo gritando, te boté, y me reía porque estaba celebrando. ¿Qué es lo que...? Pero él sí se la sabe. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Es lo siguiente, es esto, y esto es lo que tengo que estar en tu corazón. La pasión con la que conecto en la canción, con la que canto la canción, perdón, me equivoco, la pasión con la que canto la canción es un indicador de mi conexión con la historia de Dios. Sí, en ese momento, ninguna persona ahí estaba diciendo, no, es que a mí no me gusta el urbano. Nadie estaba pensando si estaban afinados. ¿Por qué? Porque la historia que estaba ocurriendo era más importante de mi preferencia de estilo musical. La historia que estaba ocurriendo era más importante de que si estaba muy duro o no estaba muy duro. Porque yo estaba conectado. Yo en ese momento no dije, yo ni sabía. Yo me puse a buscar ayer en Google quién era que cantaba la canción. Muchos de ustedes a veces aquí no cantan. Y a veces yo me pregunto, ¿qué tan conectado estás tú con la historia de Dios? Porque es cuando estás conectado con la historia de Dios que hay una canción que nace dentro de ti. Y esa canción se convierte en un himno que las naciones escuchan y que necesitan escuchar para que puedan entender la historia de Dios. Pero hay personas que a veces no conectan y no cantan. ¿Sabes por qué? Porque es que tú no entiendes de qué te rescató Dios. Todavía no lo dimensionas. Por eso personas que son salvadas, o personas que son sanadas, o personas que son rescatadas, cantan con más pasión. Porque tienen aquí clarito qué fue lo que Dios hizo. Por eso cuando estás en los momentos más duros, que Dios te está pasando por proceso, cantas con más pasión. Porque te sientes en la mitad de la historia de Dios. Y no hay nada que te lo quite de aquí de al frente. Entonces, tu capacidad de conectar con la historia de Dios es lo que va a hacer que cantes y que le deja play al soundtrack de Dios. Ahora, voy a hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido tu última canción en el soundtrack de Dios? ¿Cuál ha sido tu última canción? La próxima semana vamos a ver una canción. ¡Puah! No te puedes perder la próxima semana. Yo sé que los niños comienzan clase y yo eso lo sé. Los míos también comienzan. Pero no te pierdas la próxima semana. Porque vamos a ver una canción. Una canción que tiene la capacidad de liberarte. Pero te vuelvo a preguntar, ¿cuál ha sido la última canción que ha sido parte del soundtrack tuyo en la historia de Dios? ¿A quién le ha dado play últimamente? Yo quiero contarte algunas. Hace unos meses atrás. Vamos a hacerla de más grande que gigantes. ¿Sí te acuerdas? Pues yo no me acuerdo. Ok. No, yo voy a seguir hablando y canto cuando la encuentre. Mario me la sopla. Ok. Hace algunos meses atrás, salir nosotros de la Love, para mí era una montaña muy grande. Hace unos meses atrás, yo lo veía como imposible. Y yo veía gigantes delante de mí. Yo los veía y yo decía, es imposible. Recuerdo cuando escuché esta canción.
Que está enfrente de mí, eres grande, mucho más grande,
más grande que gigantes,
más grande que gigantes que quieran destruir, que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más
grande que montañas, decláralo,
más grande que. Tan frente a mí, tú eres grande, mucho
más grande que gigantes,
más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande.
Y yo veía entrar aquí imposible, era un gigante. Pero mi esposo y yo estábamos en una conferencia ahí. Una de las maneras en que tú descubres cuál es tu soundtrack es cuando tú escuchas una canción y tú dices, eso es lo que yo siempre he querido decir. Recuerdo, estábamos llorando y mi esposo se volteó y me dijo, esta canción la tenemos que cantar en la iglesia. Se convirtió en nuestro himno por meses. Y cada vez que algo se trababa para llegar acá, yo decía, más grande que gigante. Más grande que montañas. Y esa era mi música, esa era mi canción, ese era mi soundtrack, eso era lo que yo estaba cantando. Y cuando la gente se me acercaba y ustedes me escucharon por meses hablar de exactamente, le cambiaba la enseñanza, el versículo, pero les enseñaba exactamente lo mismo, era lo mismo. Él es mucho más grande. Y ese fue mi himno, ese fue mi soundtrack, esa fue mi canción por meses. Ahora estoy cantando otro. Porque salimos de Egipto Amén. ¿Cuántos están contentos que salimos de Egipto? Sí. Lo que pasa es que los carros del faraón todavía están atrás. ¿En serio? Sí. Yo me encuentro frente al Mar Rojo y ando así. Está ahí. Y hay jinetes de faraón atrás. Te explico. Por alguna razón, yo no sé por qué. O sea, mudarnos aquí representaba en nosotros. Nosotros, para que tengan una idea, en el hotel, nuestra renta en el hotel variaba de 6.000 a $8.000. Eso es lo que costaba. Aquí, incluyendo el daycare, son 14.000. Yendo así. Y nos mudamos. Y yo no sé por qué, pero desde que nos mudamos, ustedes se pusieron como que tímidos en la generosidad. Están como más tímidos. Así como que con vergüenza, ¿no? Y yo estoy confiando en Dios. Y esto simplemente, esto ya es terapéutico. Esto ya no es con ustedes personal, ¿ok? Esto ya es terapia. Nunca quiero manipular o hacerlo sentir mal. Simplemente es lo que estamos viviendo como iglesia. Es lo que quiero que entiendan. Y yo sé que Dios va a hacer algo. Y no solo eso, a eso agrégale que nosotros tenemos varias deudas. Tenemos dos deudas, pero una deuda que tenemos es que por varios meses aquí teníamos que estar pagando renta y eso se fue acumulando. Era una deuda de $58.000. No voy a recoger $58.000 hoy, no se preocupen. Relájense. Y yo sé que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Me estoy compartiendo lo que estoy viviendo. Y está esa deuda ahí. Entonces empezamos a hablar ya con los bancos, con los financistas. Entonces nos dijeron, ustedes la pueden pagar en 6 meses. Y dije, no, no podemos. Porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo en aquel entonces con el dueño del local que nosotros lo íbamos a pagar en el resto de lo que quedaba. Que eso sí lo podemos hacer. Yo cuando hablé con él dije, mira, se me está acumulando la renta. ¿Sabes qué? Cuando yo entré, lo que es que le dividimos la deuda en el resto de los meses que queda y eso nos quedaba cómodo. Pero entonces ahora entró otra empresa. Ojo, y esto no tiene que ver de que... Yo no estoy diciendo que los carros del faraón son ellos. Atención. Vayan ustedes a pegarle algo aquí a la gente de aquí. Yo te piché a causo. ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es? No. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo lo tengo muy claro. Entonces dicen que a 8. Yo ni siquiera sé en qué va a terminar. Pero lo que quiero decirte. La próxima semana a lo mejor te cuento otra historia. Mi trabajo esta semana es esto. Porque Dios a veces te lleva al punto donde tú piensas que es una emboscada para liberarte. Pero se tiene que llevar a ese punto. Y Él fue el que me invitó a la historia. Y si yo tomo mi rol en la historia, cosas maravillosas hará a través de nosotros. Si nosotros tomamos nuestro rol en la historia, cosas maravillosas hará. Pero es que mi canción cambió. Ahora es otra. Estoy esperando que me den el tono central. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra. Escucha, mira, abriste el mar.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web, doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.